¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Después de más de 3 años de negociaciones, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud aprobaron un acuerdo histórico para prevenir y combatir las pandemias. El director general de la organización asegura que las naciones son capaces de trabajar juntas, incluso en un mundo dividido, y ha subrayado su compromiso en favor de la salud y el bienestar de las personas. Y es que este acuerdo es crucial dado el contexto global actual. Juan Cascón.
Los conflictos armados, la guerra comercial y las amenazas sanitarias como la gripe aviar o el ébola no hacen más que empeorar la situación humanitaria. Hacía tiempo que el mundo necesitaba sentar las bases de un compromiso internacional frente a las pandemias. Este acuerdo busca evitar crisis como la del coronavirus, una crisis en la que se produjeron millones de muertes. Ariane Bauernfeind es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública en España y explica que una de las cosas que falló hace 5 años fue la falta de trabajo conjunto.
Este fue el problema durante el COVID, ¿no? No se pusieron de acuerdo y entonces la producción y transferencia de tecnología que permitía producir, por ejemplo, medicamentos o vacunas, se retrasaron mucho.
Ahora se pone el foco en la colaboración y en la rapidez de los procesos, cuestiones que se abordan esta vez con mayor profundidad.
Detalles que ahora mismo están inscritos en esta versión no estaban desarrollados. Por ejemplo, este acceso a medicamentos, a distribución, la producción de vacunas y todos estos puntos claves se han incluido ahora mismo, sin intervenir en la soberanía de los países.
Sin embargo, esta versión es menos ambiciosa que la propuesta inicial, principalmente por diferencias de opinión en cuanto a la transmisión de tecnología. Esto es por el peso que la industria farmacéutica supone para la economía de algunos países, por lo que finalmente se opta por el mutuo acuerdo. Más adelante será necesario definir el mecanismo para garantizar un reparto equitativo de vacunas y productos sanitarios, sobre todo desde los países más ricos a los más pobres. En este sentido, el texto tiene otros límites.
La capacidad de diagnosticar o llegar hasta el paciente para recoger la muestra. Si seguimos con países muy conflictuosos, inseguros, si no llegas a confirmar un caso, no puedes declarar una pandemia tampoco.
A pesar de ello, el acuerdo demuestra, según el director general de la OMS, resiliencia, unidad y compromiso, en lo que ha calificado como una etapa importante hacia un mundo más seguro. Deberá ser ratificado el mes que viene por cada uno de los 192 Estados miembros tras la salida de Estados Unidos y Argentina en la próxima Asamblea Mundial de la Salud de la OMS.
Salud y Bienestar. Un programa de RFI.
En esta Semana Santa les hablamos del ayuno, una práctica común en muchas civilizaciones y religiones. Estudios recientes han arrojado luz sobre por qué la privación de alimentos por cierto tiempo favorece la concentración y la introspección y la disminución de procesos inflamatorios y también la regeneración celular. Pero no se aconseja para diabéticos, embarazadas, hipertensos, niños ni mayores de 59 años. Ivonne Sánchez.
El ayuno, contrariamente a lo que se pudiera creer, es algo que se practica desde la antigüedad, principalmente por motivos religiosos. Se observaba que esta privación de alimentos favorecía una mayor conexión espiritual, pero ahora se comienza a saber mejor el porqué. Varios estudios han demostrado que el reducir la ingesta alimentaria por cierto tiempo produce una serie de efectos bioquímicos en el cerebro, favoreciendo procesos cognitivos como la concentración y la introspección. La regeneración celular o la mejora de los procesos inflamatorios son otros de los efectos observados en esta práctica. Pero hay que saber ayunar y cerciorarse que se está en condiciones físicas para hacerlo. Rubén Bravo, dietista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España, nos habla del ayuno y de sus beneficios para la salud.
Aunque actualmente está de moda el ayuno, sobre todo el ayuno intermitente, sí que es verdad que es una práctica que se lleva haciendo desde hace milenios y está presente en la religión judía, está presente en el islamismo, en el cristianismo también, pero también en la antigüedad, incluso antes de que conociéramos las diferentes religiones. Incluso ya en la Biblia se hacen alusiones al ayuno o a la restricción alimenticia.
¿Y cuál sería la intuición que tenían estas sociedades para hacer ayuno?
Principalmente el ayuno siempre se ha utilizado para, de alguna manera, restringir o eliminar la alimentación y producir en el ser humano una sensación de introspección, una sensación de autoescucha, una sensación de sacrificio de las diferentes consumos o tendencias primarias para generar, en este caso, una lectura interior, un aumento, un crecimiento a nivel personal y espiritual.
¿Esto por qué será? ¿Por qué el efecto de ayunar ayuda a la introspección?
Principalmente el cuerpo, cuando realizamos los diferentes tipos de digestiones, genera una serie de mecanismos y de gastos de diferentes recursos, por ejemplo, la oxigenación o los niveles de glucógeno. Es decir, es un gasto alto en recursos el realizar digestiones. Cuando vamos restringiendo la alimentación o eliminamos la alimentación, todos estos recursos el cuerpo los utiliza en otro tipo de sistemas dentro del cuerpo, y de esta manera lo que ocurre es que se regulan o se reducen los niveles de azúcar en sangre, los niveles de tensión arterial, y es mucho más fácil sentir esa paz o esa reducción de inflamación para poderla llevar a nivel emocional. Los niveles de serotonina aumentan, que son los niveles de autocontrol, de serenidad. También se reducen los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés o la hormona de la ansiedad, y es más fácil llegar al equilibrio emocional a través de la práctica del ayuno que a través de otro tipo de terapias.
De acuerdo. Ahora, bueno, ya en los últimos años, ya de manera paralela a este ayuno por razones espirituales o religiosas, pues se ha visto que hay algunos efectos benéficos para la salud. ¿Cuáles serían estos beneficios para el ayuno?
Principalmente muchas personas entran en el ayuno como un plan adelgazante, pero sí que es verdad que desde que en 2016 se dio el premio de medicina a un japonés llamado Yoshinori Ozumi, principalmente vieron que la restricción en la alimentación producía un sistema de autofagia. Principalmente la autofagia quiere decir comerse a sí mismo, pero en este caso el comerse a sí mismo producía de alguna manera mecanismos naturales dentro de nuestro organismo muy en paralelo a la regeneración. Había un sistema de limpieza, un sistema de eliminación de las células disfuncionales que podrían producirse cancerígenas, había una eliminación de toxinas, había una limpieza de los diferentes órganos, como es el hígado, como es el riñón, como es el intestino, y también la producción de nuevas células para reemplazar esas antiguas, y en muchos casos, incluso con ayunos a partir de 20 horas, también había una secreción o una generación o una producción de células madre. Con lo cual el ayuno no va tanto orientado a la pérdida de peso, sino va más bien orientado a esta regeneración celular, a esta reducir la inflamación del organismo y esta ayuda que le podemos dar a nuestro organismo en las diferentes funciones de autorregeneración y cura.
También se habla de efectos bioquímicos muy particulares.
Sí, todo esto está relacionado con una cantidad de efectos bioquímicos. Primero de ellos, esa regeneración celular. Segundo de ellos, esa producción de nuevas células que van a reemplazar a las antiguas. También todo el aspecto de reducción del apetito, de reducción de los niveles de estrés y ansiedad, de favorecer el sueño profundo. Y en definitiva también, por supuesto, y esto es un efecto más secundario siempre y cuando el ayuno se acompañe de una dieta hipocalórica, el uso de grasa como fuente de energía o en un plan de adelgazamiento, el que esa pérdida de peso se produzca principalmente más en la grasa corporal que en los otros fuentes de energía, como pudiera ser el glucógeno muscular o el glucógeno hepático.
Ahora, un ayuno, ¿cuál sería? Porque hablamos del ayuno, ¿no? Pero el ayuno puede ser muchas cosas. ¿Qué sí. tipos de ayuno hay, si se puede decir así?
Al final, el ayuno es una restricción calórica o una restricción alimentaria, donde principalmente dividimos el día en dos partes. Una parte donde vamos a concentrar todas las ingestas, toda la alimentación, y otra parte donde vamos a realizar ayuno, que principalmente es no tomar ningún tipo de alimento. Dentro de los ayunos, dependiendo de cuántas horas destinemos a una parte u otra, tendremos un ayuno más restrictivo o menos restrictivo. Podemos empezar siempre con un ayuno de 12 horas, donde simplemente tenemos que eliminar la cena o el desayuno, o ya podemos ir a ayunos más restrictivos, como por ejemplo es un ayuno 24, que serán 20 horas en ayuno y 4 horas donde realicemos las ingestas, donde ahí vamos a realizar una o dos comidas a lo largo del día.
Pero puede ser, por ejemplo, hay gente que ayuna, el ayuno es agua y pan.
No, en este caso el pan sería un alimento, con lo cual no estaríamos en un ayuno con estos efectos beneficiosos para la salud. Sí que es verdad que hay ayunos religiosos que se practican en Ramadán, que se practican en Semana Santa, en el cristianismo, y aquí sí que se pueden hacer ayunos parciales, como por ejemplo eliminar ciertos alimentos, las carnes, los vinos, los postres, y centrarnos más en ayuno de dieta líquida, de vegetales, o bien podemos hacer ayunos mucho más restrictivos, cómo eliminar todo tipo de ingesta alimentaria, que es un poco lo que estaba comentando al principio.
Pero, por ejemplo, esta ingesta alimentaria, entonces, es quitar o el desayuno o la cena, pero tomando líquidos.
Cuando hacemos un ayuno intermitente, podemos tomar algún líquido, pero tienen que ser líquidos que apenas aporten nutrientes. En este caso, no sirve de ayuno el quitar la fruta, por ejemplo, pero tomar un zumo. ¿Qué alimentos, y a lo mejor va por ahí tu pregunta, qué alimentos podemos tomar en el periodo de ayuno donde no vamos a realizar ingestas? Está permitido el café, siempre que y cuando no le echemos azúcar y leche, que eso sí serían alimentos. Está permitido el caldo de verduras concentrado y está permitido las infusiones y, por supuesto, el agua.
Ah, de acuerdo. O sea, que líquidos sí se puede tomar, pero líquidos no alimentos, es decir, en ese sentido.
Exacto.
¿Qué precauciones o para qué personas hay que tener cuidado o que más bien no pueden ayunar? ¿Cuáles serían las precauciones a tomar?
Cualquier tipo de ayuno siempre tiene que estar diseñado y supervisado por un experto, en ya sea nutricionista, ya sea médico, ya sea dietista. ¿Por qué? Porque igual que el ayuno es beneficioso en determinadas parcelas para la salud y para determinadas personas, que son la gran mayoría, para aquellos, por ejemplo, que sean diabéticos, aquellas personas que tengan hipertensión, que tomen una cantidad importante de medicamentos, mujeres embarazadas, adolescentes que todavía no han llegado a los 18 o 19 años, por supuesto niños, y personas mayores por encima de 70, 75 años, hay que tomar precauciones y realmente hay que evaluar si ese ayuno estaría aconsejado. Vamos a tener beneficios para la salud o, por el contrario, podríamos tener problemas como bajadas de tensión, como bajadas de energía, bajadas de azúcar, o que ciertos medicamentos que tienen que ir a veces asociados a alimentación no nos estén haciendo el efecto que necesitamos que no haga, o en el caso de mujeres embarazadas, el que pueda poner en riesgo el desarrollo correcto de este embarazo.
صلي يا سلام على الوسيلة صلي يا سلام.
Por último, también, ¿de qué manera hacer un ayuno para evitar los efectos secundarios, por ejemplo, como el dolor de cabeza o el cansancio, o se tiene que pasar por ahí?
No relacionado. El ayuno no está relacionado con cansancio. El ayuno no está relacionado con dolor de cabeza, siempre y cuando sea un ayuno pautado. Por supuesto, no podemos empezar un ayuno intermitente, por ejemplo, haciendo un 24, es decir, 20 horas ayunando y 4 horas donde tendremos las ingestas. Siempre es bueno, y así lo recomendamos desde el IMEO, que vayamos entrando en el ayuno de una manera progresiva. Por ejemplo, podemos empezar retirando el desayuno y la cena, dejamos que el cuerpo se acostumbre a esto 2-3 semanas. Cuando el cuerpo se haya acostumbrado, volvemos a quitar otra comida, la merienda, una media mañana, y en este caso, en un mes y medio, podemos estar haciendo el ayuno intermitente, que está más popularizado, que sería el 16-8. 16 horas de ayuno con 8 horas de ingestas.
De acuerdo, o sea que cuando nos duele la cabeza, ¿eso qué quiere decir? ¿Que está mal hecho el ayuno o que se están eliminando toxinas?
Cuando nos duele la cabeza, lo más habitual es que hemos entrado en un periodo de ayuno, nos hemos metido en un ayuno demasiado restrictivo al que nuestro cuerpo no le hemos dado tiempo a adaptarse. La cabeza suele doler, sobre todo cuando partimos de una alimentación muy alta en azúcares o muy alta en estimulantes, como la cafeína y la teína, y de repente lo recortamos o lo eliminamos de golpe. De repente ese cerebro, que está acostumbrado a que le llegue azúcar de una manera continua, reducimos se produce una inflamación y se produce un dolor de cabeza.
De acuerdo. Pues para terminar, no sé si tenga una conclusión sobre este tema del ayuno.
La conclusión sobre el ayuno intermitente es que cada vez hay más profesionales sanitarios que lo estamos recomendando. Actualmente, poco a poco, se está entrando en este ayuno, pero siempre que vayas a realizar un ayuno, esta sería la conclusión final, vete a un especialista que sea sanitario, que sea nutricionista, que sea médico, para que evalúe, en primer lugar, si tú eres una persona en la cual puede encajar el ayuno, y segundo, si estás dentro o eres un candidato al ayuno, el que diseñe un plan de ayuno progresivo y que esté diseñado en pro de tus características personales. Si tu objetivo es perder peso, si tu objetivo es afrontar, en este caso, la vejez o el ir cumpliendo años desde un aspecto más saludable, si tu objetivo es favorecer diferentes aspectos de la salud, en este caso es muy importante que este plan sea diseñado por un profesional sanitario.
Shalom Lach Miriam.